Una de las cosas que más nos conmueven es ver a alguien triste, alguien llorando. Eso es algo conmovedor. Puede sacarnos lágrimas a nosotros que no estemos viviendo lo que esa persona está viviendo. El pasaje que queremos estudiar en esta tarde es Efesios 4:30. Y ese pasaje dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ser motivo de tristeza en los demás es algo que tiene consecuencias. No podemos entristecer a nuestro cónyuge, al amigo, al jefe, al profesor, sin que eso impacte de alguna manera nuestras relaciones personales. Pero ¿sabías tú que es posible que tú entristezcas al Espíritu Santo? ¿Sabías tú que, de cierto, tú ya en alguna manera, de alguna forma, has sido causa de tristeza al Espíritu Santo de Dios? Y si el Espíritu es quien Él es, y si el Espíritu hace todo lo que Él hace, no podemos entristecerlo sin que haya consecuencias. Y al abordar el tema nos vamos a hacer tres preguntas básicas. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos evitar entristecer al Espíritu Santo? Son tres preguntas sencillas, pero que tratan no un tema tan sencillo, pero un tema vital, importante de la vida cristiana. Recordamos que esto es Pablo hablando a una iglesia como la nuestra, y a ellos les enseña: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Pero antes de contestar estas preguntas que yo les mencioné, debemos ambientar el texto o decir algo con respecto al contexto de ese pasaje. No estamos simplemente extrayendo un versículo aquí para decir algo y no ver cuál es el contexto en el que aparece. A partir del capítulo 4 se marca una división importante en la epístola a los Efesios. Los capítulos 1 al 3 son preeminentemente, aunque no exclusivamente, doctrinales, donde Pablo enseña muchas verdades de la salvación. Y los capítulos del 4 al 6 son preeminentemente prácticos. Del versículo 1 en adelante, en el capítulo 4, encontramos una serie de exhortaciones y de advertencias sobre el tema general de la santidad bíblica. Y la exhortación práctica primaria de la que surge todo el resto es que estos hermanos debían andar dignamente del llamado de Dios, del llamado que Dios les había hecho a ellos como creyentes. Y la idea es que se espera que la conducta de un hijo de Dios concuerde con los privilegios que tiene como hijo de Dios que es, que concuerde con la magnitud de esos privilegios que hemos recibido en Cristo. Pero no es solo una exhortación que demanda santidad en el sentido vertical para agradar a Dios, sino también una santidad que se refleja en sentido horizontal. Por eso inmediatamente en el versículo 2 del capítulo 4 dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu, precisamente en el vínculo de la paz. El Espíritu obra en nuestras relaciones interpersonales. Esa unidad es del Espíritu. Mantener esa unidad implica no entristecer al Espíritu Santo. Y lo que se está haciendo es un llamado a la piedad, un llamado a la santidad en nuestra vida de comunión los unos con los otros. No se nos pide ser santos en conventos o en monasterios, sino en medio de un soportarnos los unos a los otros con paciencia y con mansedumbre. Y es a partir del versículo 25 cuando se empiezan a dar algunas directrices particulares y específicas para vivir en santidad en nuestras relaciones. Y puedes observarlo en los versículos 25 en adelante, cuando dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Luego viene el texto nuestro en el versículo 30 y luego continúa en el 31 diciendo: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El punto es que para poder ser santos relacionalmente necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y lo entristecemos y tendremos consecuencias si no vivimos conforme a sus estándares. Él es el que mantiene la unidad. Él es el que nos ayuda a tener el carácter propicio para mantener esa unidad. Si lo entristecemos, vamos a sufrir consecuencias interrelacionales. Vamos a sufrir consecuencias en el clima de la iglesia. De manera que este contexto, este texto que estamos considerando, habla de la comunión de los creyentes. Entristecer al Espíritu Santo tiene que ver, no exclusivamente, pero sí directamente, con el pueblo viviendo en comunión. Entonces, si vamos a ser más específicos, podemos decir que el tema de no entristecer al Espíritu tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y en lo que tiene que ver con nuestra relación unos con otros. Y con eso en mente, ¿qué es entristecer al Espíritu Santo? ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? Lo primero que inferimos del texto y que está muy claro es que el Espíritu Santo puede ser entristecido. Eso es lo más obvio, ¿no? Pero lo leemos, nos parece obvio, pero ¿realmente pensamos en eso? ¿Realmente nosotros nos detenemos a pensar en que lo que hacemos, lo que pensamos, nuestras actitudes, de alguna manera sacan una sonrisa al rostro de Dios? ¿O lo entristecen? O nosotros vivimos el día a día y ni siquiera damos mente a cómo se siente Dios. Ni siquiera estoy diciendo cómo lo ve Dios. La Biblia nos lo dice muy claramente. ¿Cómo se siente Dios? No entristezcáis al Espíritu Santo. Podemos provocar tristeza, dolor, pesar en la tercera persona de la Trinidad. Según el especialista Kittel, el término tiene la idea de herir e insultar. Se utiliza en el contexto del joven rico en su actitud, que luego de hablar con Jesús se fue triste. Esa es la palabra que se utiliza. También en Mateo 26, 37, para hablar de Cristo, cuando dice que Él comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sin embargo, los comentaristas advierten aquí algo, y quiero ponerlo delante del tapete. Tenemos que tener cuidado de no equiparar a Dios con nosotros. Dios nos explica muchas cosas en un lenguaje para que nosotros podamos entender. Dice el comentarista Hodge, por ejemplo: no debemos atribuir a Dios las imperfecciones o limitaciones que pertenecen a nuestras naturalezas. Él no está sujeto a ninguna agitación o alguna emoción dolorosa. Dios vive en un completo estado de dicha y de felicidad eternamente y para siempre. Nosotros en ese sentido no somos igual a Dios. Y podemos ver aquí un uso metafórico de la palabra entristecer. Es lo que se ha llamado un antropopatismo, porque se expresa algo de Dios con una emoción humana. Y nosotros somos criaturas hechas a imagen de Dios. Nosotros tenemos emociones porque hay emociones en Dios, pero debemos cuidarnos. No debemos equiparar a Dios con nosotros. Nosotros cambiamos, Dios es inmutable. ¿Ven? Hay algo en lo que tenemos que tener cuidado cuando pisamos este terreno teológico. Nuestra confesión de fe afirma en su segundo capítulo que Dios es bienaventurado y todo suficiente en sí mismo y que no tiene necesidad de ninguna de sus criaturas, ni deriva gloria de ninguna de ellas. O sea que Él es perfecto, completo, no necesita, ay, que me traten bien para yo sentirme bien. Dios no necesita eso. Pero por su parte, Octavius Winslow, en su libro El enfriamiento espiritual, él afirma lo siguiente: en un sentido estricto, no se puede entristecer al espíritu, ni apagarlo, ni resistirlo, puesto que a pesar de ser una persona, no es una criatura. Creer lo contrario supondría investir al Espíritu de Dios y sus perfecciones infinitas de unos atributos incompatibles con su gloria divina que se corresponden a una criatura débil, pecadora y finita. Pero en un sentido metafórico, contristar al Espíritu es hacer caso omiso de su voz, oponerse a su influencia y despreciar su naturaleza bondadosa y delicada. ¡Wow! ¡Qué explicación! O sea, yo estoy diciendo, hay emociones en Dios. Dios se aira, Dios ama, ¿verdad? Pero debemos cuidarnos de no equiparar a Dios como nosotros. No, nosotros tenemos que aprender de Dios, pero nunca vamos a poder sentir exactamente como Dios siente, porque Él es único en su ser. ¿Quién puede comprender a Dios en ese sentido? Como cantábamos esta mañana, Dios es indomable, es incomprensible en ese aspecto, pero comprensible en lo que Él nos deja saber de sí mismo. Y para que entendamos un poco, Él usa un lenguaje que tú y yo podamos entender, pero no significa que Él es igual a nosotros. Él es único, Él es independiente, Él es todo suficiente. Pero la Biblia usa un lenguaje de que se entristece, para que podamos entender, pero debemos tener cuidado. Entonces, aunque de ninguna manera estamos sugiriendo que el hombre puede hacer algo que le robe a Dios ese estado de bendición eterno en el que él vive, de alguna manera algo parecido a nuestra tristeza experimenta el Señor cuando pecamos y le subestimamos. Nuestro conocimiento de Dios es limitado. No lo entendemos, pero Él nos deja saber aquí algo de lo que Él percibe en su corazón, de lo que Él experimenta ante el trato que tenemos hacia Él. Y por eso se le dice a la iglesia de Éfeso: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Podemos entristecerlo. Y podemos ver otros textos que pueden darnos más luz sobre esto de las emociones en Dios. Un texto como Génesis 6:6, donde vemos que dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. La Reina Valera traduce allí: le dolió en su corazón. O sea, ¿fue dolor físico? Él no tiene dolor físico. ¿Ven? Él no tiene cuerpo. Pero explica de una manera que podamos entender. En Jueces 10:16, estoy leyendo aquí de la Biblia textual, dice: y apartaron los dioses extraños de en medio de sí y sirvieron a Yahvé, y su alma fue apenada a causa del sufrimiento de Israel. Su alma apenada. O en el Salmo 78, versículo 40: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Entristecieron, afligieron. Y en Isaías 63:10, y presten atención a este texto, porque este texto tiene relación con nuestro pasaje en Efesios 4:30. Allí en Isaías 63 dice: mas ellos, hablando del pueblo de Israel, se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Ven lo que está diciendo aquí? Dios, el Espíritu Santo se sintió de tal manera con la rebeldía del pueblo, que el Espíritu, por así decirlo, se convirtió en una especie de enemigo hacia el pueblo de Israel. Y ese Espíritu que era tener todo el poder con nosotros, recuerden que nosotros decimos siempre, uno solo, con Dios es mayoría. Pero cuando ese Dios se torna en contra, tenemos todas las de perder. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios se tornó en contra de ellos. Y así lo que está citando Pablo en Efesios capítulo 4 es: cuidado, porque ese espíritu que ha hecho tanto por nosotros puede retirar su influencia y nosotros salir perdiendo por haber entristecer al Espíritu de Dios. De manera que vemos que en un lenguaje que podemos entender, el mismo Espíritu nos deja saber cómo Él se siente por algunas cosas que tú y yo hacemos o decimos, y cómo eso impacta, puede afectar la vida de una congregación. Por eso a la iglesia de Éfeso: no entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Cuando la Biblia utiliza partes físicas del hombre y las atribuye al Señor, como cuando habla de los ojos del Señor, la mano de Dios, el brazo de Jehová, está usando un lenguaje antropomórfico. Usa esa figura de forma humana para enseñarnos algo de Dios. Pues lo mismo con este lenguaje antropopatético. Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo tiene emociones. No es un viento impersonal. Sin embargo, aunque tenemos la teología correcta, muchas veces no tenemos esa teología viva, practicada en el día a día en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y nos hace bien recordar Efesios 4:30. Nos hace bien recordar que podemos contristarle. Dice Campbell Morgan: que nadie minimice el valor de la palabra. No contristéis, no causéis tristeza, no apenéis el corazón de Dios. No lo tomes a la ligera. Lo que estamos diciendo que podemos causar al corazón de Dios es serio. Entristecer el corazón de Dios. Entristecer es entristecer. Tenemos la capacidad de apenar, de contristar, de causar una especie de dolor al corazón de Dios. Y nos preguntamos: ¿y por qué se contrista o se entristece el Espíritu Santo? Bueno, yo sugiero que eso ocurre porque es una respuesta emocional al amor que Él tiene hacia el pueblo de Dios. Él ama al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios no le corresponde a Él debidamente, por ese amor que Él tiene, Él se entristece. Por ejemplo, si yo hago algo indebido en la calle contra una persona, lo que sea que se ocurra entre dos personas, y esa persona reacciona a lo que yo le hago, ¿cómo reacciona esa persona? ¿Con tristeza o, lo más probable, con ira y enojo? Lo más probable es que sea con ira y enojo. Él no me conoce. ¿Por qué tú haces eso? Pero si es alguien que me ama, si es alguien que me conoce, si es alguien con quien yo tengo una relación y que me aprecia, posiblemente lo que ocurra es que esa persona se apene y se entristezca, aunque tenga algo de ira también. Pero ven, lo que yo quiero decir es que cuando hay una relación de amor, lo que hacemos contra esa persona causa tristeza. No entristezcáis al Espíritu Santo. Asume que el Espíritu nos ama y que hay una tristeza cuando hay algo que nosotros hacemos que no es conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. Es así que los padres también se entristecen cuando ven a un hijo andando en malos caminos. Pero domina el dolor, domina la pena y la tristeza. Puede haber ira, pero hay tristeza. Dice Santiago 4:5: o pensáis que la Escritura dice en vano, y cito aquí con la Reina Valera: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el amor del Espíritu por nosotros es un amor tal que Él tiene celos cuando ve que nosotros brindamos amores al mundo. Porque nos ama. Y por eso, si ve que nuestro corazón se aparta hacia algo que es desagradable a Él, Él se entristece. No entristezcáis al Espíritu Santo. Por eso dice Hodge: no solo su santidad es ofendida, su amor también es herido. Su amor también es herido. Ha hecho morada en nosotros. Está obrando a favor nuestro para formarnos a semejanza de Jesús. ¿Y no le va a causar tristeza el ver nuestras inconsistencias? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Hemos visto qué es entristecer al Espíritu. Pero la segunda pregunta es: ¿cómo entristecemos al Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esto? No es evidente que Pablo quería que los efesios supieran que ellos podían causar esa tristeza. Pero también es obvio que no es suficiente conocer el hecho de que él puede ser contristado. Tenemos que saber cómo ocurre. Y Pablo menciona cosas aquí en el contexto. Pero yo voy por eso a tratar desde dos puntos de vista esta respuesta. Uno, desde el punto de vista de las funciones del Espíritu Santo. Y dos, desde el punto de vista del contexto del pasaje. O sea, veámoslo desde el punto de vista de las funciones del Espíritu Santo en primer lugar. El Espíritu tiene para con nosotros dos funciones básicas. En cuanto a su función, tiene muchas funciones, pero dos funciones básicas: santificación y consolación. Él es el Espíritu Santo y santifica, pero Él también es llamado el Consolador. Esas son funciones bien básicas del Espíritu Santo. Y con respecto a ambas funciones, podemos ser causa de tristeza para el Espíritu. Viene a morar en nosotros para perfeccionarnos a la imagen de Dios. Su anhelo y su interés es que crezcamos en la gracia, que cada día sea más notoria la santificación progresiva en nosotros. Y hablando de la batalla espiritual en que nos encontramos, oigan lo que dice nuestra confesión de fe. Dice nuestra confesión de fe: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa. ¿Cómo? Dice, triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Los redactores de la confesión pusieron bien claro que si hay alguna victoria en esta guerra espiritual que tenemos, es por la fuerza del Espíritu. Y eso es un reflejo de Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Sin la fuerza del Espíritu no somos nada. Por eso yo digo, ¿hay consecuencias si entristecemos al Espíritu? Claro que hay consecuencias, porque ese Espíritu que nos fortalece puede convertirse en un Espíritu que en un momento dado no nos dé la fuerza que necesitamos. Sin el Espíritu, tú y yo no podemos dar un solo paso. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O Gálatas 5:16, digo pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero hay que andar por el Espíritu. 2 Corintios 3:18. Para nosotros todos con el rostro descubierto contemplando, pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu es que logra esa transformación. Y luego 2 Tesalonicenses 2:13 dice al final que esa obra es mediante la santificación por el Espíritu. ¿Ven, hermanos? ¿Cuánto le debemos al Espíritu? Y en el contexto, o sea, en el pasaje que estamos estudiando, este punto es importante, porque dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. La obra que Él hace tiene que ver con esa exhortación a no entristecerlo. ¿Por qué Él hace todo esto por nosotros? ¿Cómo tú le correspondes? Dicen, no causes tristeza. Cobra ese sentido de percepción de las cosas que le causan tristeza y dolor. Debes estar apercibido. Preguntarte: ¿estoy yo haciendo algo que puede ser causa de tristeza? ¿O lo que voy a hacer podrá ser causa de tristeza? ¿Podrá? Pregúntatelo. Debes preguntarlo más. Sé más consciente de su presencia. Es el punto. Cuando al enfrentar el pecado descuidamos los medios que Dios nos ha dado para la limpieza del mismo, contristamos al Espíritu, porque estamos en contra de su obra en nosotros. Él obrando para santidad y tú entregándote al engaño del pecado. Desde luego que se contrista. Él está haciendo en nosotros y por nosotros una obra que es tanto para nuestro beneficio, una obra sin la cual no veremos a Dios, como dice Hebreos 12:14. Y vamos a estar luchando entonces a favor de los caminos de iniquidad. Dice, no puede ser. Qué gran condescendencia la de Dios, enviarnos a su Espíritu a morar en nosotros. Él ha venido a hospedarse con nosotros. O sea, no es, yo te voy a mandar de cuando en cuando una ayuda. No, el Espíritu viene a morar en nosotros. Tenemos la ayuda continuamente con nosotros. Eso nos dice qué tan débiles Dios nos ve. Y como yo explicaba en aquella serie que dimos aquí sobre la doctrina del Espíritu Santo, si Dios ha puesto un poder nuclear en nosotros, porque es un poder nuclear que se necesita para vencer el pecado. ¿Cómo te sentirías tú si fueras hospedado en casa de alguien que no te atiende, no te habla, no procura hacer nada para hacerte sentir bien y que sus costumbres son completamente contrarias a las tuyas? Tú inmediatamente empezarías a sentir medio melancólico. Yo quisiera irme para mi casa. Bueno, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. ¿Cómo lo haces sentir tú? ¿Cómo lo haces sentir tú? ¿Dónde vas? Con la forma que hablas, lo que tú dices, lo que tú haces, afecta al Espíritu. Él está contigo. No importa si son pecados de la lengua, de tu mente, de tu actitud. Él es el Espíritu, el Santo, el de Dios, muy limpio de ojos para ver el mal. Opera con su gran poder en nosotros, con un poder similar, dice Pablo en la misma epístola de los Efesios, que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Dice, con ese poder obra Él en ti. Entonces no nos podemos dar el lujo de andar descuidadamente. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Somos su templo y Él puede ser contristado. Decía Richard Sibbes, uno de los puritanos. Oh, hermanos, el que pueda leer los puritanos, lean los puritanos. Una línea de los puritanos equivale a varias páginas de los libros contemporáneos. Créanme eso. Decía Richard Sibbes, qué gran falta de bondad. Sí, traición es dejar las directrices de un amigo para seguir el consejo de un enemigo. Es lo que sucede cuando, conociendo la voluntad de Dios, consentimos con carne y sangre, dejando a un guía verdadero para seguir a un pirata. ¿Qué quiere el Espíritu para nosotros? Todo bien, solo el bien. Y nosotros empezamos a prestar el oído a otras cosas. Se entristece entonces. Pero también Él no es solo el Espíritu Santificador, es el Espíritu Consolador. Y como Consolador es el que viene a estar a nuestro lado. En momentos de aflicción es el que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros, el que nos da aliento en esa hora de necesidad. Tanto es así que Cristo les dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, voy a mandar el Espíritu. ¡Wow! Miren, tenía que ser algo muy conveniente. Él es otro consolador. Él viene en lugar de Cristo y está con nosotros en todas nuestras tribulaciones y nuestras aflicciones. Según Romanos 15:13, Él es quien nos llena de gozo y paz en el creer. Él es quien nos hace abundar en esperanza por medio de su poder. Cuando la fuente de nuestro gozo es otra y no las cosas que ama el Espíritu Santo, le entristecemos. El Espíritu tiene cosas para llenarnos de gozo. Él produce el gozo, el fruto del Espíritu. Cuando otras cosas son las que nosotros estamos buscando esa satisfacción en cosas que no llenan, el Espíritu es sensible y se entristece. Él viene como nuestro consolador a ofrecernos un consuelo celestial, un gozo y una paz diferente a lo que el mundo da. Y si preferimos consuelo en las cosas de este mundo, no tiene motivo para contristarse. Habríamos desechado el consuelo del consolador enviado por nuestro Salvador Jesucristo. Y Él dirá, yo les doy gozo celestial, bendiciones y dones eternos, y prefieren cambiarlo por juguetes y tonterías terrenales y perecederas. Les ofrezco mi abrazo de consuelo y prefieren el abrazo de un extraño. De manera, mi amado hermano, mi amada hermana, podemos entristecer al Espíritu Santo, pero también podemos sacar una sonrisa a su rostro. Pero también podemos producir, provocar su alegría. Cuando ve que nuestro corazón se despega de las cosas de este mundo y que nuestro deleite está en el Señor Jesucristo. Era John Owen que decía: el Espíritu Santo, en su amor y bondad infinitos hacia mí, ha condescendido en ser mi consolador. Lo hace voluntaria, libre y poderosamente. ¿Cuánto he recibido de Él en la multitud de mis perplejidades? ¿Cuánto ha refrescado mi alma? ¿Puedo vivir un día sin sus consuelos? ¿Seré desconsiderado en aquellas cosas en que Él está muy interesado? ¿Le entristeceré por negligencia, por pecado, por locura? ¿No me moverá su amor andar ante Él, siéndole agradable en todo? Por eso que yo les decía, una línea de los puritanos equivale a tomos. Oh, si pudiéramos ver la expresión del rostro del Espíritu cuando nosotros pecamos contra Él. ¿Ustedes han visto esos momentos cuando uno le dice a alguien: pero no te pongas así? No te pongas así. A veces las personas se entristecen sobremanera por cosas pequeñas. Pero en el caso del Espíritu de Dios, puede ser que nosotros estemos viendo como pequeñas cosas que realmente le causan profunda tristeza al Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan ver al Espíritu triste? Si tú pudieras ver su rostro y percatarte de esa tristeza. Esta doctrina nos enseña la gran fealdad y pecaminosidad del pecado. El pecado entristece a Dios. ¿Y saben qué? Debería entristecernos a nosotros también. ¿Estás tú cuidando que tu huésped se sienta agradado? Él es el que tiene una misión que cumplir y te usa a ti para formar parte de esa misión. Y cuando actuamos en contra de sus propósitos, el Espíritu viene a ser un Espíritu contristado. Él guía hacia un lado y tú quieres dirigirte hacia otro. Nos ayuda a dar muerte al pecado y tú quieres luego resucitar al pecado. Él está produciendo el fruto del Espíritu y las virtudes de Cristo y tú estás dando lugar a que se manifiesten las obras de la carne. Claro que se va a contristar. Todo gozo y consuelo que disfrutamos en este mundo es fruto del amor del Espíritu Santo hacia nosotros. Nuestra correspondencia debe ser amarlo y deleitarnos en obedecerle. Pero por el otro lado, cuando por nuestra negligencia y descuido caemos en cosas que el Espíritu aborrece, es profundamente ofendido. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. Él está obrando poderosamente en nuestras vidas para llevarnos a la santidad, para darnos su consuelo. Pero cuando nos desviamos de sus propósitos, Él experimentará lo que Isaías dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Desilusiones del Espíritu Santo. Ahora, esto desde el punto de vista de las funciones del Espíritu. Pero permítame decir algo desde el punto de vista del contexto del pasaje. Según el contexto, el Espíritu puede ser contristado con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestras acciones, particularmente las que tienen que ver con las relaciones interpersonales. La Biblia no solo dice que individualmente somos templo del Espíritu, sino que corporativamente somos el templo del Espíritu Santo. Y eso significa que nosotros debemos estar conscientes de su santa presencia en nosotros o en la iglesia. Por eso en el versículo 25 nos enseña, por ejemplo, que el Espíritu es contristado cuando de nuestros labios sale algo que es apartado de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y si hay que hablar según verdad. O sea, la mentira obviamente va a contristar el Espíritu de Dios. Cualquier expresión conscientemente irreal que salga de nuestros labios entristece a nuestro Dios. Debes ser transparente, debes hablar la verdad, guardarte de la hipocresía. Discretos sí, pero transparentes también. Y la razón es porque somos miembros los unos de los otros. Según el contexto, también contristamos al Señor con nuestras pasiones. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Uy, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque cuando nosotros nos enojamos, nos airamos, Es tan fácil abrir una pequeña rendija por donde se mete y se introduce el diablo. Y él logra grandes cosas cuando se introduce por esas pequeñas aberturas. Y la idea es que no debe haber problemas sin solucionar en la familia de Dios. Por eso no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los ojos del omnisciente contemplan todas nuestras discusiones, nuestras luchas. Entonces, para que tú tengas una idea, ¿qué sientes cuando ves a dos miembros de tu familia peleando y guardándose rencor? Rencor. ¿Cómo se debe sentir el espíritu entonces? Cuando eso ocurre en nuestro seno. Y asimismo el espíritu que descendió en forma de paloma sobre Cristo, ¿no se posará sobre un nido de buitres? Tenemos que tratarnos de cierta manera. Y dice que debe ser con mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros. Versículo 31. Dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Es una cadena. Puede ser que llegue a gritería, pero a lo mejor se queda en amargura. La amargura contrista al espíritu. A lo mejor tú no le has dicho nada a nadie. Nadie conoce más lo que está en tu corazón, pero está lleno de amargura. Para el espíritu, eso es serio. Y eso contrista al espíritu. Lo entristece. Pero esa amargura puede convertirse en enojo. Puede pasar a ser una ira explosiva. Puede convertirse en gritería, maledicencia, malicia. Toda malicia, dice el texto. Una cadena que hay que romper por algún lado. Y para romperlo necesitamos al Espíritu de Dios. Si lo entristecemos, y entonces, si has caído en amargura, guardando resentimientos contra algún hermano, detente allí. Confiesa tu pecado delante de Dios y haz las primeras obras. Si el asunto comienza a salir a la superficie a través del enojo y te sientes molesto, si no te detienes, continuarás y irás en una senda descendente. Rompe esa cadena pecaminosa a través del Espíritu Santo. Da muerte al pecado. No debe pasar un día sin que tú resuelvas los asuntos. Puede ser entre los esposos, entre hermanos, entre amigos. El espíritu se entristece. Y la actitud correcta es la que está en el versículo 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿De dónde sale esa amabilidad, esa misericordia, ese perdón? Del Espíritu Santo. El espíritu también es contristado cuando por mi egoísmo no comparto con el necesitado. Por eso dice que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese egoísmo entristece al espíritu. Cuando nuestro hablar no edifica, entristecemos al espíritu. No salga de vuestra boca, versículo 29, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Nuestro hablar le importa al Espíritu Santo. No, pues yo por eso me quedo callado y no digo nada. Entonces, no estás edificando. Lo que quiere Pablo aquí en este pasaje es que nosotros seamos instrumentos de bendición a otros. Quiere que ocurra eso. Necesitamos las palabras de exhortación de nuestros hermanos. Y el Espíritu Santo nos ayudará a que no salga palabra mala. Bien, estas son maneras de cómo nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero mi última pregunta, mi tercera pregunta es: ¿y cómo podemos evitar entristecer al Espíritu? Sabemos lo que es, sabemos cómo lo entristecemos en sus funciones, yendo en contra de sus funciones o practicando estas cosas que se mencionan en este contexto. Pero ¿cómo podemos evitar entristecer al Espíritu Santo? Hermanos, todos debemos anhelar ser motivo de gozo y alegría al corazón de Dios. Pienso que la sola mención de las cosas que contristan al Espíritu es una ayuda suficiente para evitar hacerlo. Pero conociendo nuestra humana debilidad, tenemos que ser un poco más específicos. Y yo tengo tres consejos. Uno, medita en las bendiciones obtenidas por el Espíritu. Medita en las bendiciones obtenidas por el Espíritu. Recuerden lo que dice Pablo aquí: por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por el cual fuisteis sellados. O sea, Si tú realmente aprecias lo que Él ha hecho por ti y lo que está haciendo por ti, no lo entristezcas. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? Medita en lo que el Espíritu ha hecho por ti. Yo estoy consciente de lo difícil que es eso. Esto es sumamente fácil de decir, y otra cosa es vivirla y practicarla. Tú te vas a levantar mañana y en el mejor de tus días tú vas a leer la Biblia, vas a orar, vas a preparar tu desayuno, te vas a ir al trabajo. Pero reflexionar en lo que el Espíritu Santo hace por ti no es tan común. Yo estoy exhortando a que lo hagas un poco más común, porque debemos estar sumamente agradecidos del Espíritu de Dios. Tenemos la garantía de nuestra herencia en los cielos, y el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros como una garantía de que llegaremos. Eso dice la Escritura. Eso debe ser una motivación. El sello del Espíritu es la garantía de que recibiremos todas las bendiciones de la redención. Es un sello de posesión. Eso es mío. Eso es mío. Somos suyos para siempre. Y el mismo libro de Efesios nos dice en el capítulo 1 que no solo fuimos sellados con el Espíritu, sino que también nos ha dado el Espíritu como garantía de nuestra herencia. Por Él somos hijos de Dios y recibiremos nuestra herencia eterna. Es llamado Espíritu de adopción en Romanos 8. Y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios por regeneración y nos da el privilegio de la seguridad de saber que somos de Dios. Eso lo hace el Espíritu. Fue el Espíritu de Dios quien te regaló las Escrituras, inspirando a santos hombres para que tuviéramos ese sagrado libro. No andamos a tientas y a ciegas porque Él nos dio ese libro. Pero no solo nos regaló el libro, Él abrió nuestro entendimiento para que creyéramos que ese libro es de Dios. Si Él no obra en nosotros, para nosotros la Biblia es un libro cualquiera. Pero Él nos convence y trae seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú estabas alejado de Dios, cuando tú eras su enemigo, el Espíritu se compadeció de ti. Y fue Él quien te convenció de pecado. Fue Él quien con la ley de Dios hirió tu corazón para que supiera que eres un pecador y que necesitabas la salvación de Cristo. Estabas muerto y Él te dio vida. Te regeneró. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Fue Él quien te equipó con dones espirituales para que sirvas en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y repartió esos dones según su sabiduría. Y tus pastores no podrían aconsejarte ni enseñar la palabra si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Él es también quien, además de regalarte la palabra, te ilumina para que tú la entiendas. Y tú, cuando ves las cosas, dices: ¡wow! Eso fue iluminación del Espíritu de Dios. En cada devocional debe haber una obra del Espíritu que clave esas verdades en tu corazón. Él es quien nos guía en un mundo de tanta desorientación, dice Romanos 8:14. Él incluso intercede por nosotros hasta cuando oramos. Decía Baxter: nuestro conocimiento del Espíritu Santo debe llevarnos a una alta estima de sus obras, a una recepción dispuesta de sus gracias y a una obediencia gozosa de sus inclinaciones. Santificó y ungió a los profetas, vino sobre Cristo en todos sus oficios, ilumina, convierte, santifica, guía. Esta es su obra. Entonces debes honrar lo que ha hecho en Cristo, en los profetas, en los apóstoles, en las escrituras. Valora esto y procura la parte que te corresponde a ti. Debe haber una respuesta, pero para eso medita, medita en lo que el Espíritu ha hecho por ti. Segundo lugar, hay un versículo más, dice Lucas 11:13: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Los padres dan buenos regalos y se preocupan por alegrar el corazón de sus hijos. El buen regalo que Dios el Padre da es el Espíritu Santo. Ese es el buen regalo. Pero en segundo lugar, teme las consecuencias de contristar al Espíritu. Teme las consecuencias de contristar al Espíritu. Les leía Isaías 63:10, cómo el Espíritu se convirtió en el enemigo del pueblo de Dios y peleó contra ellos. Entristecer al Espíritu tiene consecuencias. Y no es que bajo el nuevo pacto Dios revierte la reconciliación lograda por Cristo en la cruz. Pero tampoco debemos asumir que el Señor es indiferente. No, los puritanos decían que el espíritu contristado venía muchas veces a ser un espíritu retirado. Y retira su influencia santificadora. Aunque presente, puede limitar muchas de sus influencias y dejarnos expuestos a cosas que nos hacen más vulnerables de lo que ya somos. Y nos puede sobrevenir algo similar a lo que David expresa cuando vio que su verdor se convirtió en sequedades de verano. El capítulo 4 del capítulo 18 de nuestra confesión dice que la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu. Eso afecta, hermanos. Un espíritu contristado trae consecuencias. Nos puede ocurrir una experiencia similar a la de Sansón, quien creyendo que todavía contaba con el poder del espíritu, quedó a sus propias expensas y le fue muy mal. Piensa por un momento lo que podría suceder. El espíritu es quien da iluminación para comprender las escrituras, para poder aplicarla a nuestras vidas. Y si Él te deja a solas, puedes llegar a conclusiones con respecto a ti y a otros, tu familia, que sean terribles. Y así han surgido muchas falsas doctrinas, algunas en las que muchos hijos de Dios han participado. Porque el espíritu contristado es un espíritu retirado. Tu devoción es afectada. Pero cuando confiesas tu maldad y te arrepientes, entonces la Biblia vuelve a ser preciosa. El trono de la gracia vuelve a ser tu consuelo. La adoración a Dios es un deleite. Y la cena del Señor tiene significado. Hermano, teme las consecuencias de contristar al Espíritu. Pablo vio que era lo correcto advertir a los efesios. Hermanos, yo creo de todo corazón que es correcto advertir a Iglesia Bíblica del peligro de contristar al Espíritu Santo. Y finalmente, un tercer consejo. Procura vivir con una buena conciencia. Procura vivir con una buena conciencia. El alguacil de Dios, como ha sido llamado la conciencia, nos ayudará a que evitemos ser causa de tristeza al Espíritu. Nos dará una voz de alarma cuando estemos cerca de contristar al Espíritu. Una conciencia buena y saludable nos guiará a vivir según las Escrituras para que no ofendamos al Señor. Por eso Pablo decía: yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible o sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Hechos 24:16. En lugar de contristar al Espíritu, cultiva sensibilidad. Sensibilidad hacia todo aquello que pueda ofender a tu Dios. Alguien dijo una vez: una buena conciencia tiene una sensibilidad delicada. Es la cosa más tierna en el mundo entero. Siente el menor toque de pecado conocido y se contrista cuando se contrista el buen Espíritu de Dios. No solo por apagarle, resistirle o rebelarse contra Él, sino aún por contristarle. Ver al Espíritu triste debe entristecernos. Cultiva el tener una buena conciencia, de manera que antes que el Espíritu sea contristado, ya tu conciencia te haya advertido de esa posibilidad. Sé sensible a todo aquello que contrista al Espíritu de Dios. En conclusión, la causa del poco aprovechamiento espiritual de muchos hijos de Dios puede estar aquí, porque el Espíritu ha sido contristado por ti. Procura mantener y cultivar una buena comunión con la tercera persona de la Trinidad. Has sido salvado por un Dios trino. Debes adorar a un Dios trino, servir a un Dios trino. El Padre te eligió, el Hijo te redimió y el Espíritu Santo te regeneró y te preservará. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Antes bien, creo que es correcto y justo que te propongas de todo corazón ser causa de gozo y de alegría a un Dios que ha hecho tanto por ti y que te ha garantizado una eternidad bienaventurada. ¿Qué reacción has puesto en el rostro del Espíritu de Dios esta semana? ¿Y qué rostro tendrá hacia ti esta semana que comienza hoy? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.